de una semana después, desde hace un par de horas, los trenes vuelven a circular entre Galicia y Madrid. Los incendios de Orense y de Zamora obligaron a cortar la línea el martes pasado y desde entonces se han suprimido más de un centenar de trenes. 50.000 viajeros se han visto afectados por este corte en el tráfico ferroviario en unas fechas clave, cuando mucha gente viaja para disfrutar de sus vacaciones o para regresar a casa y reincorporarse al trabajo. Pasajeros como Dolores.
Teníamos que estar trabajando el lunes, el 18, y teníamos billete el sábado por la mañana. Nos hemos encontrado con la situación y hemos estado atrapados aquí. Hemos vuelto hoy por segunda vez, cada día estamos mirando a DIF y no ha habido solución.
Desde las 5 de la tarde se ha recuperado la normalidad en las conexiones de Madrid con Galicia. Renfe informa de que se van a fletar trenes especiales, pero poco a poco la idea es ir trasladando a todos los viajeros en esos trayectos, también en el que une Orense con Alicante. Muchos de ellos tienen como origen o destino la madrileña estación de Chamartín. Allí está nuestro compañero Alejandro Hernández con la asistencia técnica de Lucas Mateos. Alejandro, ¿cuál es la imagen ahora mismo?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Aquí en Chamartín hay mucha actividad y a diferencia de jornadas pasadas vemos una mayor tranquilidad en las personas que pasan por la estación. Estos se dedican a esperar y comprobar la hora de su tren, que en este caso el que está más próximo es el rumbo a Galicia, es el que va a Coruña, que según ponen los paneles tiene previsto su salida a I-17. Eso sí, algunos viajeros que siguen preocupados por si este cierre de líneas volviera a ocurrir, como es el caso de Saúl, que por fin vuelve a su casa en Galicia.
Yo voy a Galicia, a Santiago de Compostela, que vivo allí, entonces tengo que volver. Voy allí, que he estado de vacaciones por aquí y ahora vuelvo. Porque yo ya pensaba que no iba a poder volver. Tenía el billete ya cogido para hoy y ya estaba viendo que, como estaba todo cancelado, pensaba que no iba a poder volver, pero al final he tenido suerte.
Hay que recordar que la suspensión de las líneas entre Madrid y Galicia durante estos días ha afectado a cerca de 50.000 viajeros.
Alejandro. La reapertura de la línea al AVE ha sido posible gracias a la evolución positiva de los incendios, que se refleja en que se ha reducido el número de peticiones de ayuda a la unidad militar de emergencia. Pero eso no quiere decir que hayan terminado con la pesadilla del fuego. Todavía quedan activos una veintena de nivel 2, los de más peligrosidad. De hecho, en Orense siguen ardiendo más de 67.000 hectáreas y sigue preocupando en especial los incendios de El Arouco y Chandrecha. La buena noticia es que ahora mismo no hay ningún vecino confinado ni evacuado. Nos vamos hasta allí. Última hora. Juan Maceiras, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Ligero respiro después de días de gran tensión. Con todos los tres incendios más grandes de la historia de Galicia, los de Arouco, Chandrecha y Oímbra, con más de 50.000 hectáreas calcinadas entre los tres, siguen concentrando la máxima atención de los medios de extinción. Tampoco pierden de vista el de Carballeda de Avia. Esta localidad revive la pesadilla del incendio mortal de hace 8 años. En octubre de 2017, en una noche dramática, falleció un hombre de 78 años, atrapado por las llamas, y evacuaron a 500 personas. Ahora los vecinos reviven esta tragedia, como contaba en la cadena COPE Juan José.
Pues lo vivimos con mucha tensión, igual que hace 8 años que tuvimos que salir, porque si no vinieron para las casas y se tuvieron que salvar algunas casas y gente mayor sacarla y desalojarla. Y ahí con mucha intriga y mucha tensión.
En esta localidad ardieron casas, fueron evacuados varios mayores que no podían escapar solos de sus viviendas y los vecinos ayudaron a los medios de extinción a evitar que el fuego se propagara.
En Castilla y León, las últimas horas también dejan buenas noticias, aunque todavía hay 7 incendios de especial gravedad y, de hecho, están muy pendientes de la fuerza del viento. El más importante sigue siendo el que comenzó en Porto, en Zamora. También preocupan los de Fasgar, Angeres del Sil y Barniedo de la Reina, León. Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente mejora la situación y los fuegos en León, Zamora y Salamanca evolucionan favorablemente. De Salamanca es José María García, joven ganadero de la comarca de Vitigudino. Tiene 2 parcelas. En una perdió todo el pasto para poder alimentar a sus vacas y en la otra consiguió a duras penas salvar a sus animales.
Familiares directos, como son mis primos, pasamos muchísima tensión porque estuvieron los fuegos a punto de llegar a las naves de la maquinaria y a partidas de ganado que tuvimos que sacar a la desesperada.
Los fuegos han arrasado en torno a medio centenar de casas. Para los afectados, la Junta ya tiene plan de ayudas que, por ejemplo, para los evacuados pueden solicitar ya desde este viernes 500 euros por familia de un plan dotado con 114 millones y 45 medidas. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.
Ayudas directas para aquellas personas que se han visto afectadas. 500 euros para cada familia evacuada. 5.500 euros por empresas o negocios afectadas.
No es lo único. Se iniciará la recuperación de las infraestructuras públicas, tanto las ambientales, agrarias, hidráulicas, de transporte y culturales. Además, el plan también incluye un programa de intervención en las médulas.
Y en Extremadura, el incendio de Jarilla supera ya las 16.000 hectáreas con dos frentes activos. Ayer decíamos que las próximas horas serían críticas, pero la situación se ha complicado por el viento, que ha avivado las llamas y no se descartan nuevas evacuaciones. Nos vamos hasta allí. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Después de llevarnos un jarro de agua fría, la verdad que enorme, tanto anoche como a primera hora de la mañana, con esas reactivaciones provocadas por el viento, se espera que las próximas horas sean una nueva ventana de oportunidad para quizás no controlar el fuego definitivamente, pero sí para asestarle un golpe que hasta ahora se ha venido resistiendo. La bajada de las temperaturas y la humedad deberían ayudar. Parece, por tanto, que lo peor ese incendio de Jarilla, de ese monstruo, ha pasado, aunque el daño, el mucho daño ya está hecho. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Juan Mari, vecino de Gargantilla, ha perdido todos sus cerezos.
Los cerezos tenían 20 años, estaban ahora en plena producción. De hecho, este año ha sido un año productivo y esos cerezos ya, hasta que vuelvan a recuperar, pues van a pasar otros 20 años, cosa que no llegaré porque yo tengo 54, ojalá llegar hasta entonces, pero va a ser complicado de poder yo seguir laboreando mis cerezos con 74, 75 años.
Cerezos que, como sabes, Rubén, tan emblemáticos son para esta tierra. Insisto, horas clave y lo más positivo es que a esta hora, de momento, no hay municipios evacuados ni confinados.
Esa es la situación sobre el terreno, eso es lo que está pasando hasta ahora, así están los fuegos. Pero claro, en el tablero político lo que está ocurriendo es que la bronca va subiendo de decibelios. Hoy los titulares se los lleva Virginia Barcones. Su nombre quizás no te diga gran cosa, pero estos días es una de las encargadas de actualizar la evolución de los incendios tras las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección. Pues bien, hoy Barcones ha acusado de pedir imposibles a los presidentes autonómicos de Extremadura, Castilla y León y Galicia. Todos del PP. Sin citarles, ha dicho que están lanzando discursos ficticios para generar polémicas artificiales y evitar hablar de su propia gestión.
Las comunidades autónomas son las que comunican en todo momento qué necesitan y de manera automática el Estado, con sus medios, las pone a su disposición. Y no voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y si esto lo queremos llevar a discursos ficticios donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa.
Desde el gobierno niegan que tardasen varios días en interesarse por los medios que necesitan las comunidades autónomas y acusan en concreto a Castilla y León de no utilizar todos sus recursos mientras reclamaban ayuda estatal. Mañueco ha apoyado el despliegue de su gobierno y dice que los técnicos responsables utilizan todos los medios a su disposición. Le ha contestado Margarita Robles, la ministra de Defensa.
El señor Mañueco sabe perfectamente cuál es la realidad. En política no vale todo. Así que yo creo que sería más justo agradecer el trabajo de la UME y de los militares que no hacer unas críticas que no se corresponden con la realidad.
Robles es una de las ministras que el Partido Popular va a llamar a comparecer la próxima semana en el Senado y también tendrán que dar explicaciones el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la vicepresidenta tercera, Sara Aguesen, responsable de Transición Ecológica. Lo ha anunciado Alicia García, que es la portavoz del PP en el Senado.
Tendrán que explicar el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este gobierno en materia medioambiental, del abandono de los montes, que den cuenta de las actuaciones en tiempo y forma o no, los tiempos de respuesta, los recursos empleados. En definitiva, los españoles tienen que tener respuesta a lo que ha pasado.
Y te cuento algo que acabamos de conocer, una noticia de última hora. Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido grave al naufragar una patera con 23 personas a bordo en aguas de Mallorca. Tres de ellas siguen sin ser localizadas. Al parecer, llevaban 6 días a la deriva. A partir de las 9 de la noche, vamos a profundizar en ese incremento de llegada de migrantes a Baleares este verano. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero hablaros de Alicia Espinosa, árbitra española de tan solo 27 años de la Liga Femenina. Escuché una entrevista que me encantó. Ella empezó desde muy pequeña a darle patadas al balón, inspirada por su padre, que le inculcó el amor por el deporte y en especial por el fútbol en los parques. Con el tiempo se inclinó por el arbitraje, que compaginó con sus estudios de ingeniería aeroespacial, dos caminos que desarrolló con disciplina y mucha vocación. Desde hace 6 años dirige partidos de fútbol y asegura que el arbitraje le ha dado serenidad, fuerza mental y un profundo sentido de compañerismo y de comunidad. Pero además, Alicia Espinosa representa algo más: la lucha contra el machismo en el deporte. Desde su posición de árbitra y a través de las redes sociales se inspira a niñas que sueñan con dirigir partidos de fútbol. Lo que hoy todavía es noticia, una mujer en el arbitraje, en unos años dejará de serlo, porque veremos y entenderemos un fútbol, eso espero, sin limitaciones de género.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Charlie Sáenz, ya ha terminado la primera jornada de Liga.
Solo ha durado 4 días, Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y la siguiente cuántos días va a durar?
Pues va a durar, otros, yo creo, 4. Ahora me pillas, 5. Porque ya con el calendario tengo un poco de lío, pero durará también lo suyo, seguramente viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? Así que...
No está mal,
bueno,
¿no?
Está durado 5, cállate. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Claro, sí. Si es que yo estoy bien, fíjate, 5 días. Ayer jugó el Madrid, el último en hacerlo lo hizo frente a Osasuna, victoria por 1-0, con unos cuantos dos nombres propios encima de la mesa: el de Mbappé, que parece que está al mejor nivel posible dentro del conjunto blanco; el de Mastantuono, que debutó ayer con la camiseta blanca; y el de Rodrigo. Y este es noticia porque ayer no disputó ni un solo minuto. En principio, el brasileño no se plantea marcharse del Real Madrid y el Real Madrid no se plantea una venta del brasileño. Vamos a ver si Xabi Alonso no cuenta con él ni este fin de semana ni el que viene, lo que podría precipitar a lo mejor un desenlace diferente si llega sobre todo alguna oferta, pero a esta hora ni Rodrigo quiere marcharse ni el Madrid quiere venderle.
¿Y hay ofertas?
De momento no hay ofertas. Así que el Madrid se acoge a eso, que tiene la plantilla cerrada, salvo que pase algo, como decíamos, en este caso, con Rodrigo. Al margen de eso, en el Barça el día es importante porque están pendientes de lo que vaya a pasar con el Camp Nou y con esas famosas obras para abrir en la cuarta jornada y, sobre todo, para poder jugar la fase de grupos, la Liga de Campeones. A estas horas nos contaba Elena Conde esta mañana que no tiene muy buena pinta y que no son demasiado optimistas en Camp Barça, pero todavía tienen tiempo, sobre todo apúntate, Rubén, la fecha clave del 28 de agosto, el jueves que viene, como el día en el que le tienen que decir a la UEFA en qué campo van a jugar esa fase de liga de la Champions.
Claro, porque no pueden empezar en Montjuïc y la tercera jornada hacerla en el Nou Camp.
La primera fase tiene que ser una sede y luego a partir de los cruces, si quieren cambiar, ahí sí podrían cambiarse, pero la primera fase tiene que ser en la misma sede. Por cierto, ahí lo de noticias de estadios, hoy el Betis ha dado a conocer que el comité de disciplina le sanciona con el cierre parcial de una grada por insultos racistas en febrero en un partido frente al Athletic Club de Bilbao. Afecta más o menos a unos 200 asientos de la Cartuja, porque el Betis este año juega a la Cartuja porque están haciendo el nuevo Benito Villamarina. Al margen de eso, en fichajes, Raspadori ha sido presentado con la camiseta del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo ha dicho que en principio la plantilla está cerrada. Por cierto, en el conjunto rojiblanco, Baena hoy parte médico, lesión muscular de grado bajo. Vamos a ver si llega para el encuentro de este fin de semana. Y tenemos al Rayo, Rubén, en Hungría, porque mañana juega partido de la Conference frente a un equipo bielorruso. Partido que es a puerta cerrada. El conjunto bielorruso del Neman está sancionado porque mostró su apoyo a la causa rusa en la guerra de Ucrania. Por tanto, no le dejan jugar en su país estos partidos de la Conference. Así que tenemos al Rayo. Y te recuerdo, o te cuento mejor dicho, que el partido no se va a poder ver en España. Por tanto, la COPE lo va a contar mañana con Carlos Ganga en directo desde Hungría, ese partido de la fase previa de la Conference League. Y al margen de eso, tenemos que estar pendientes en tenis de Carlos Alcaraz, que ya está en Estados Unidos. El lunes arranca para él el US Open, después de la victoria en Cincinnati frente a Sinner, que, como sabes, se marchó, abandonó en el partido en la gran final. Veremos cómo se le da a Alcaraz este US Open, que últimamente le suele costar bastante en septiembre hacer buenos torneos, pero que no olvidemos que fue el primer Grammy que ganó ese US Open.
Lo del Rayo solo le puede pasar al Rayo.
Sí,
o pero... sea, que vayas a jugar a Hungría para jugar contra un equipo bielorruso sin televisión.
Sin televisión y sin público, a puerta cerrada, ¿eh?
Esto solo le pasa al Rayo.
Y la vuelta el jueves que viene, si no me equivoco, que es 28, correcto, a las 8 de la tarde en Vallecas, ahí sí que con público y con toda la grada vallecana animando al Rayo para ver si se mete en la fase liga de la Conference League de la próxima temporada, de esta temporada que arranca.
Y me ha apuntado aquí que tengo que hablar con Eri Fra del viernes, porque empieza la Vuelta Ciclista a España, y no sé los incendios, porque hay mucha zona norte.
Vamos
este
a ver
año.
Si no le afecta al recorrido la Vuelta, que cada vez está siendo más interesante, más potente y que nos gusta tanto, y que por supuesto vamos a contar como siempre todas las etapas aquí, el final de etapa como siempre aquí en la cadena.
Gracias, Charlie.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289€, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La guerra en Oriente Próximo no entiende de treguas largas. Han pasado ya más de 10 meses desde aquel 7 de octubre que lo cambió todo, y pese a los esfuerzos internacionales, el conflicto sigue abierto. Juan Aro es portavoz de UNICEF en Europa.
Es el lugar más peligroso ahora mismo en el mundo. En el último año han muerto casi 500 trabajadores humanitarios en Gaza, que ponen en riesgo la vida de las personas que van a recoger comida, que van a recoger suministros a estos puntos de ayuda que son atacados, básicamente.
En Israel, el gobierno continúa con su intención de ocupar la franja. Esta mañana se ha aprobado un plan militar para conquistar el mayor número de territorios palestinos, y varios líderes políticos israelíes describen la operación como definitiva para provocar el fin de Hamás. Para ello, el ministro de Defensa israelí ha confirmado el llamamiento a filas de 60.000 reservistas para poder llevar a cabo esta invasión. Entre tanto, Estados Unidos, Egipto y Qatar intentan mediar y siguen negociando. Para entender mejor lo que está ocurriendo allí y cómo se está viviendo el día a día, vamos a entablar conversación con Mikel Ayestarán, Miquel, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, necesito hablar contigo para que me aclares lo que está pasando. Porque, por un lado, se habla de avances en negociaciones, pero también de nuevos bombardeos, y mientras tanto tenemos ahí las intenciones de Netanyahu de tomar la ciudad de Gaza. Imagino que todo esto en la coctelera es lo que está ocurriendo.
Bueno, estamos a la espera de la respuesta oficial de Israel a la última propuesta de alto el fuego que ha aceptado Hamas, la última propuesta que le han presentado los mediadores, que es similar a la que presentó Steve Witkoff, el mediador estadounidense, hace un mes, y recoge más o menos pues una tregua de 60 días y un intercambio de al menos 10 rehenes vivos, ¿no?, por presos palestinos. Eso está sobre la mesa. Estamos a la espera de esa respuesta oficial por parte de Israel, pero desde luego no hay ningún indicio de que los israelíes vayan a aceptar. Todo lo contrario, porque hoy mismo el ministro de Defensa ha dado luz verde a los planes militares para capturar la ciudad de Gaza, que es el mayor núcleo urbano que queda en la franja, con aproximadamente 1 millón de personas. Y también ya han comenzado a enviar las cartas de reclutamiento a 60.000 reservistas. Por lo que, por un lado, sí, está ahí esa posibilidad de que los israelíes acepten la propuesta de alto el fuego, pero con los hechos que tenemos, desde luego, apuntan a que vamos directos a una invasión a gran escala de la ciudad de Gaza.
¿Y cuál es el paisaje en Gaza? Porque estamos hablando de que no van a tomar la ciudad de Gaza y la ciudad de Gaza ahora mismo son prácticamente escombros, ¿no?
Bueno, en la ciudad de Gaza es, como he dicho antes, el núcleo urbano que queda más importante. Se estima que son casi 1 millón de personas las que pueden, no diría vivir, yo diría sobrevivir allí. Como dices, varias partes ya están reducidas a escombros y en los últimos días sí que son 5 barrios fundamentalmente los que están sometidos a duros bombardeos para dejarlos, pues un poco siguiendo la estrategia que ha hecho Israel en otros puntos, ¿no? Dejarlos inhabitables para que la gente nunca... complicada. Estamos hablando de personas que ya se han tenido que desplazar innumerables ocasiones a lo largo de estos últimos casi 2 años. Algunos de ellos se niegan a salir pese a las amenazas israelíes. Dicen que prefieren morir ahí que volver a desplazarse al sur. Desplazarse al sur tampoco es un movimiento nada sencillo y tampoco hay que decir que la salida al sur sea un lugar seguro, ¿no? Los israelíes le llaman zona humanitaria y los llaman humanitario a todo, ¿no? También los puntos de reparto de comida también son humanitarios, pero la gente sabe muy bien que no es así, que no hay ningún lugar seguro y por lo tanto pues son momentos entre la población que queda en esta ciudad de Gaza pues de gran incertidumbre, ¿no? Porque ven que los planes avanzan, el primer paso siempre suelen ser los bombardeos, estos se han endurecido en los últimos días, decenas de miles de personas ya han tenido que salir de sus barrios, de momento siguen sin salir, sin abandonar la ciudad en otras partes, pero pronto, desde luego, si comienza esa operación terrestre, la gente va a tener que salir sí o sí.
Tú, como observador de esa realidad desde hace mucho tiempo, ¿pensabas que Netanyahu iba a llegar tan lejos?
Sí, yo desde luego, Netanyahu tiene claro que él quiere llegar hasta el final, ¿no? Tiene un plan sobre la mesa, además, que es el plan de Donald Trump. Lo quiere llevar adelante, quiere ejecutar ese plan que al principio pues nos parecía tan imposible, ¿no? Los israelíes han abrazado este plan con todas fuerzas y para llevarlo adelante pues lo primero que necesitan es vaciar Gaza de palestinos, ¿no? Y es lo que estamos viendo, con el norte ya lo han conseguido, ahora van a por la ciudad de Gaza, vimos qué pasó con Rafah, en el sur. Estamos siguiendo, digamos, esta es la crónica de un plan ya anunciado, ¿no? Que está sobre la mesa y lo que viene a partir de ahora para los civiles va a ser aún, si lo que tienen hasta ahora ya ha sido un infierno, lo que les viene va a ser pues muchísimo más duro, ¿no? Y otra de las notas, digamos, destacables de esta jornada ha sido que la primera reacción a la decisión del ministro Israel Katz de invadir la ciudad de Gaza ha llegado por parte de las familias de los rehenes. Hay que recordar que sigue habiendo 50 rehenes en manos de las facciones palestinas, 20 de ellos al menos con vida, y estas familias saben que se les agota el tiempo, ¿no? Y una operación terrestre de estas características pues ponen en muy serio peligro la vida de sus seres queridos. Por eso están pidiendo una reunión de urgencia con el ministro para que intenten aceptar ese acuerdo, al menos que permita la salida segura de sus seres queridos, ¿no? Pero parece, desde luego, que eso no va a ocurrir.
Eso te iba a decir, porque en Israel Netanyahu tiene alguna oposición, porque el domingo hubo una huelga general, hay manifestaciones, pero yo no sé si el sentir general puede hacer frente a los planes de Netanyahu.
Yo creo que el sentir general sí que... es favorable sobre todo a que se llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes, ¿no? Pero hasta ahí. llega usted a un pacto, libera los rehenes y después haga usted lo que quiera con la Franja de Gaza, ¿no? Ese es un poco el sentir general, digamos, que he podido palpar yo en las calles de Israel en los últimos meses. Sin embargo, pues Netanyahu no está haciendo caso a esas protestas, ni a la última huelga general, ni a las diferentes movilizaciones que se producen, ni a todas las declaraciones que están llegando de gente del mundo de la cultura. Me viene a la cabeza ahora mismo el caso de Grossman o el caso de muchos antiguos responsables de seguridad, del aparato militar. Él no está haciendo caso a todas esas palabras. Él tiene en su agenda un plan claro, que es la conquista de Gaza, y es lo que está llevando a cabo, ¿no? Lo que está llevando a cabo día a día con hechos, ¿no? Y tiene dos objetivos desde el primer día. El primero, liberar a los rehenes, y el segundo, acabar con Hamás. De momento no los ha conseguido y sigue apelando al uso máximo de la fuerza como único camino para conseguir estos objetivos. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora.
Y la última, Miquel. ¿Y en Cisjordania qué ocurre?
Cisjordania, digamos que a la sombra, ¿no?, de lo que está pasando en Gaza, la ocupación avanza a unos niveles que son, que yo desde luego no conocía, ¿no? A unos niveles que no conocíamos nadie. Lo que pasa es que, claro, es tan brutal lo que pasa en la franja, que eclipsa todo lo demás, ¿no? Pero está claro que vamos a un escenario de anexión, ¿no? Los primeros que lo saben son los ministros ultranacionalistas, que no dejan de pisar el acelerador y confían en que, en cuanto ya acaben con la operación en Gaza, pues Donald Trump les facilite todo el camino para anunciar oficialmente la anexión de Cisjordania.
Miquel Ayestarán, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Pero no solo los del mundo real, ¿eh? También entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si juntas con Línea Directa el seguro de tu coche y el de tu casa en este mundo, ahorras. Y si lo haces en el mundo de Miércoles, también. Aunque tu coche y tu casa sean un poco góticos. Así que llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
En Flexicar hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, última hora. El ejército israelí informa de que ha comenzado las primeras operaciones en su ofensiva para tomar la ciudad de Gaza. De hecho, aseguran que dos divisiones ya controlan las afueras y que próximamente se van a sumar más efectivos. Horas antes conocíamos que habían movilizado a 60.000 reservistas. Segunda clave, como te venimos contando, esta tarde se ha restablecido el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia, que ha estado una semana cerrado por culpa de los incendios. Todavía queda una veintena de fuegos activos de nivel 2, aunque en general poco a poco la situación va mejorando. Entre otras cosas, está ayudando la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad, incluso la lluvia en zonas como los picos de Europa. Mientras tanto, ese cambio de tiempo está dejando fuertes lluvias en buena parte de Cataluña, donde la Generalitat ha activado la alerta ante posibles inundaciones en el Pirineo. Y tercera clave, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado a raíz de dos quejas del ministro Félix Bolaños por el interrogatorio que le realizó como testigo el pasado mes de abril. Bolaños también se queja de la exposición razonada que el juez envió al Supremo en el marco de la investigación a Begoña Gómez. Desde el Ministerio dicen que el objetivo es evitar que continúen estas actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la justicia. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Las autoridades europeas que ya advierten de una desaceleración de la economía de la eurozona para los próximos meses. El acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea es uno de los principales motivos. Así lo ha expresado hoy mismo la presidenta del Banco Central Europeo, una Christine Lagarde, que prevé que la zona euro va a perder impulso en el tercer trimestre del año cuando entren en vigor esos aranceles de Trump, que se van a incrementar, además de que aún existe pues cierta incertidumbre respecto de esos gravámenes que se van a aplicar sobre sectores concretos como los semiconductores o también los medicamentos. Todos estos datos se van a tener en cuenta para las próximas proyecciones, también decisiones que tome el Banco Central Europeo a partir de septiembre. Y es que Lagarde ha defendido la necesidad de que Europa busque estrechar otros lazos comerciales para poder exportar sus productos y no tener que depender tanto de Estados Unidos.
Gracias, Iván.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Entre otras muchas cosas, la ciencia nos ayuda a superar barreras impuestas por dolencias o enfermedades. Y te voy a poner un ejemplo. Unos científicos de la Universidad de Stanford han desarrollado una máquina que, a través de un implante, pacientes con parálisis graves pueden llegar a formar frases sin necesidad de que los participantes tengan que intentar hablar físicamente. Este descubrimiento puede ser de gran ayuda para estas personas, pero también pone sobre la mesa un debate importante, el de la privacidad. Como cada miércoles hablamos de ciencia con Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste este descubrimiento y qué tiene que ver la privacidad de los pacientes?
Es importantísimo lo de la privacidad, porque estamos hablando de poder detectar la actividad neuronal casi individualizada, neurona a neurona, de nuestro cerebro a través de unos electrodos que se han implantado en este caso en tres pacientes, tres personas que tenían diferentes tipos de parálisis, algunas con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, y otras con incapacidad físicas tan grandes que les impiden definitivamente hablar. Lo que se ha conseguido con esta investigación es que estos electrodos son capaces de detectar y traducir la intención de una persona de decir una frase, incluso sin que tenga que mover la boca o tenga que generar el acto de hablar. Con el pensamiento de ese tipo de frases, dicen los científicos que serían capaces de detectar hasta 125.000 construcciones semánticas diferentes. Eso habría que analizarlo con más calma, simplemente pensando, en este caso, por ejemplo, en un código, una especie de password, que era Chiti Chiti Bam Bam, como la película, sí, como la canción, se ha conseguido que los científicos puedan ver en la pantalla de un ordenador la traducción de ese pensamiento, de esa preintención de hablar de estos pacientes. Hablabas de la privacidad y eso es fundamental, porque claro, la gran preocupación de este tipo de investigaciones es que estamos introduciendo una capacidad de detección de nuestros nuestros pensamientos, similar a lo que sería, por ejemplo, que todos llevásemos un micrófono en nuestra solapa de nuestra camisa y alguien pudiese estar escuchando lo que decimos a distancia, ¿no? Es un poco algo parecido. Es lo que preocupa a algunos expertos, como hasta qué punto se puede intervenir en nuestros pensamientos, se pueden detectar los pensamientos. Sí es verdad que hay algunos tipos de password, de claves secretas, como en este caso, ¿no? Pensar chiti, chiti, bang, bang, pues solamente lo saben esas tres personas que participaban en el experimento. Pero por otro lado, ofrece grandísimas oportunidades para personas con discapacidades tan severas que les impiden hablar, ¿no?
Jorge, tenemos invitado, además, invitado importante.
Muy ilustre, muy ilustre.
Rafael Yuste es neurocientífico y profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia, Nueva York. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien?
Perfectamente. La primera cuestión que le quería hacer es, ¿cómo funcionan estos dispositivos, estos electrodos? ¿Tienen una precisión tan importante?
Sí, mira, estos electrodos son electrodos implantados, son series de electrodos que registran la actividad de decenas de neuronas y los han implantado en la corteza cerebral, en la parte motora. Entonces, tiene una precisión que pueden registrar la actividad de las neuronas de una en una, pero solamente de unas decenas de ellas, y la precisión temporal es de 10 kilohercios, que es menos de un milisegundo. O sea, eso es lo bueno. Lo malo es que tienes en tu cerebro tenemos pues 86 mil millones de neuronas. Entonces, están registrando, pues imagínate, una decena de neuronas dentro, es como una aguja en un pajar gigantesco, ¿no? De un número astronómico de neuronas.
Claro, pero profesor, esto no ha hecho más que empezar. Esta tecnología se supone que poco a poco va a ser cada vez más potente, más precisa, va a registrar cada vez catálogos de neuronas más amplios. Me imagino que la parte positiva de todo esto es que sus aplicaciones pueden ser realmente buenas para personas que lo necesitan, ¿no?
Sí, bueno, esto en realidad es los electrodos que están utilizando son parte del tsunami de neurotecnología que empezó con el presidente Obama cuando lanzó en el año 2013 el proyecto, la iniciativa de Cerebro de Estados Unidos, la iniciativa BRAIN. Esta iniciativa actualmente involucra a más de 550 laboratorios con un presupuesto anual de 800 millones de dólares, ¿no? Y va a durar hasta el año 30. Y estos laboratorios en los que me incluyo, estamos desarrollando todo tipo de dispositivos, cada vez mejor. O sea, en realidad es un poco inspirados por lo que ocurrió con el genoma humano, que se desarrollaron métodos para secuenciar todo el genoma, pues estamos desarrollando métodos para registrar la actividad de todas las neuronas, o por lo menos cuanto más posible. Con respecto al aspecto positivo, estos son todo buenas noticias, porque esto es un dispositivo neuroquirúrgico, necesita por supuesto un cirujano que te implante el dispositivo, con lo cual los dispositivos están aprobados por las legislaciones médicas y los datos que se obtienen de la utilización de estos dispositivos están completamente regulados. Estos son buenas noticias porque pueden abrir la puerta a la posibilidad de descodificar el habla interna a todos los pacientes que tenemos en casa, incluyendo a mi propia madre, ¿no?, que tienen enfermedades neurológicas que no pueden comunicarse con los familiares con el exterior, ¿no? Entonces, esto puede ser el comienzo de una nueva neurología donde puedas, a pacientes que tengan desde ictus, Alzheimer o parálisis o ELA, pues puedas un poco abrirle la puerta para que no estén encerrados en su propio cuerpo y que se puedan comunicar con el exterior.
Claro, abrir esa puerta a lo fundamental, entre otras cosas, del ser humano, que es poderse comunicar en condiciones de que se les pueda atender también mejor. Pero claro, también, profesor, esto tiene una cara B, una cara menos positiva. Y es que y usted además es un gran activista a favor del, bueno, la intimidad neuronal, el derecho que tenemos a que nuestros pensamientos más íntimos, nuestro cerebro, no sea manipulado desde fuera. ¿Estas tecnologías abren también ese lado oscuro en el futuro?
Sí. O sea, yo quiero dejar muy claro a todos los siguientes que este estudio y lo que estamos hablando son dispositivos clínicos, médicos, eso son solo buenas noticias. Pero con las mismas, la tecnología es neutra, ¿no? Tú imagínate un martillo, pues lo puedes utilizar para clavar un clavo o para darle un martillazo al de al lado, ¿no? Entonces, las mismas tecnologías que te permiten descodificar el habla a un paciente paralizado te pueden permitir descodificar el habla a una persona normal. Y esto ocurre con dispositivos que no son implantados, que sino que son portátiles, por ejemplo, con un casco de electroencefalograma. Estos cascos de electroencefalograma los puedes comprar en internet, ¿no? De hecho, se venden con objetivos lúdicos, para juegos, para ayudar a concentrarse, para meditación. Pero la misma inteligencia artificial generativa que se ha utilizado en este estudio se puede empezar a utilizar para descodificar la actividad cerebral con estos dispositivos portátiles. Y como son portátiles, como no están dentro del cerebro, pues tienen, por supuesto, mucha menos precisión, ¿no? Porque tienen que registrar la actividad neuronal a través del cráneo y es como ver la película a distancia, ¿no? Pero, por ejemplo, desde hace ya un par de años, empezando con un estudio en Australia, se empezó a descodificar el habla de voluntarios que tenían un casco de estos de electroencefalograma, ¿no?, con inteligencia artificial generativa, y esto ha ocurrido ya en otros sitios, en Japón el año pasado, en China y también en Francia, un grupo de Meta, de la compañía Meta, precisamente trabajando con una colaboración con un grupo en el País Vasco, en San Sebastián, en Donosti, donde me encuentro ahora, pues pudieron descodificar el habla de voluntarios, no con tanta precisión como han hecho estos clínicos que tienen el dispositivo metido dentro del cerebro, pero que empieza a ser una cosa ya factible. Y lo que es preocupante de esta situación es que todas estas tecnologías comerciales, las neurotecnologías comerciales, están esencialmente carentes de regulación. Así como la neurotecnología clínica está completamente regulada y es segura, la neurotecnología comercial pues es como el salvaje oeste. Nosotros hemos visto los contratos con los clientes y con los usuarios de 30 compañías comerciales que venden dispositivos de estos portátiles y las 30 compañías, al momento que tú accedes, aceptas las condiciones del dispositivo, que tienes que, es la letra pequeña que nadie se lee, que dices siempre que sí, ¿no? El momento que dices que sí, le otorgas a la compañía la propiedad para el resto de todos tus datos neuronales y la mayor parte de las compañías también les autorizas a que lo vendan a terceras partes. Y esto no es bueno. Estamos intentando proteger la privacidad mental en varios países, incluso en España, ¿no? Y hay ya la buena noticia que puedo compartir con los oyentes, que hay 7 lugares en el mundo donde esto no puede ocurrir, donde ya por leyes que han sido aprobadas además por unanimidad se protege la privacidad de los datos neuronales como si fuesen datos personales sensibles.
Pues Rafael Yuste, neurocientífico y profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia, Nueva York, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y por explicarnos la cara A, que es lo positivo, y la cara B, que es esa privacidad que queda ahí en el aire. Muchísimas gracias, profesor.
Muchas gracias a todos.
Es curioso este tema, ¿eh? Porque lo que es una buena noticia, o sea, que alguien pueda verbalizar su pensamiento, sobre todo, como decía el profesor, en enfermedades neurodegenerativas, que son tan crueles, que encierran muchas veces a la gente en sí mismos y que no tienen esa comunicación con el exterior. Pero claro, estás expuesto.
La inmensa mayoría de los avances científicos nacen siempre de una aplicación positiva y de mejorar la vida de las personas, pero tienen ese control que tenemos que ejercer sobre algunos de ellos. En este caso, como dice el profesor, bueno, tendremos que dar permiso ex profeso de que, igual que compartimos a lo mejor nuestro DNI o el número de tarjeta de crédito para hacer una operación bancaria, pues para utilizar estos aparatos, estos dispositivos, también podamos compartir, si queremos, nuestros pensamientos. Pero claro, eso da un poco más de vértigo.
Oye, vamos a hablar ahora de historia, meteorología, cambio climático,
un poco
de todo. Es muy común que miremos al pasado y nos preguntemos el porqué de la desaparición de las civilizaciones que nos preceden. Bueno, hay un ejemplo que viene ni al pelo. La civilización maya fue especialmente brillante, pero alrededor del año 850, después de 2 milenios de prosperidad y dominio, pues iniciaron su decadencia. En menos de 2 siglos quedaron reducidos a la mínima expresión. ¿Por qué? ¿Y si te digo que el origen de su declive se puede conocer gracias a las investigaciones que se han hecho en una cueva? Resulta que científicos de la Universidad de Cambridge han analizado las estalagmitas de las cuevas del Yucatán y han descubierto que unas importantes sequías llevaron a los mayas a su debacle. David Domínguez es profesor permanente de geología en la Universidad de Salamanca. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se puede conocer a través de unas estalagmitas lo que ocurrió miles de años antes?
Bueno, pues porque las estalagmitas están en una cueva que está debajo de la tierra y que está conectada con el exterior. De tal manera que lo que está pasando en el exterior, cambios del clima o cambios del bosque, algún tipo de cambio ambiental, acaba permeando la cueva y se acaba registrando en los registros sedimentarios que tenemos, en este caso, en una estalagmita.
Pero con una precisión realmente brutal, porque según estos estudios, las sequías, que eran de cíclicas 12, 13 años, en algunos casos pasaron a durar 3 años. O sea, no solo se puede ver el tiempo, el intervalo entre sequía y sequía, sino también la duración de esas sequías. Todo queda escrito ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, no. Lo que han conseguido estos autores es encontrar una estalagmita que tiene laminaciones anuales, que eso no es fácil de conseguir. No es tan raro, pero a lo mejor hay 1% de los esperotemas que podemos trabajar con ellos tienen este tipo de laminaciones. Y sería, para que todos entendamos un poco, como los anillos de los árboles. Entonces tienes una lámina que crece en una estación seca y una lámina que crece en una estación húmeda, de tal manera que puedes hacer un contaje de verano-invierno, verano-invierno, y saber cuántos años hay entre un periodo de crecimiento y otro que te pueda llegar a interesar.
Es sorprendente, ¿no? Cómo estas estructuras geológicas, que no son otra cosa que el goteo de agua que va depositando minerales poco a poco durante siglos, pues han atrapado en su interior parte de la historia de la humanidad. Eso es lo bonito de esta investigación. Y también, profesor, lo interesante de esta investigación es que nos acerca más a una explicación, a uno de los misterios históricos más grandes que todavía están sin resolver, que es la extinción, el colapso de la civilización maya. Con esta investigación parece que la tesis de esos cambios repentinos del clima y esa sucesión de sequías se confirma un poquito más, ¿verdad?
Bueno, esto siempre va a haber polémica al respecto, pero desde luego lo que sí es importante es que haya más datos, que luego son interpretables de una manera u otra, pero que se haya descubierto que había sequías y que tienen una recurrencia, pues pueden ser importantes. Luego, que sean las sequías la consecuencia final o que hubiese impactado en la economía de la sociedad de entonces, que sabemos cómo de imprevisibles son las sociedades, ¿no? Pero desde luego, tener datos para saber exactamente cómo iba la producción agraria y cómo le afectaba el clima a la producción agraria va a ayudar a los arqueólogos a tomar pues decisiones cada vez más encaminadas a un camino o al otro, que fuese el cambio climático el que favoreció la decadencia o si fuesen otro tipo de circunstancias socioeconómicas o de otro índole.
¿Y este sistema, el leer las estalagmitas, puede servir para predecir modelos a futuro? Es decir, de la misma forma que vemos que los ciclos se van acortando, los ciclos de periodos secos y de sequía se van acortando, ¿se puede predecir si eso se mantiene de cara al futuro?
Desde luego. La clave con la que trabajamos, la gente que trabajamos en cuaternario, en geología, es que el pasado es la clave del futuro. Entonces tenemos que entender cómo ha funcionado bajo determinadas variaciones el clima en el pasado, porque ahora mismo tenemos datos meteorológicos de que de 100 años, de 200 años, si te vas a estaciones dos o tres en el mundo, pero hay ciclicidades que son más importantes y hay acontecimientos que han ocurrido que en el registro histórico que tenemos no aparecen. Entonces, cuando aparecieron esas variaciones, ¿cómo reacciona el clima? Entonces, para eso necesitamos ir un poquito al pasado y ver cómo afectaron a las variaciones y decir, bueno, pues ante el último calentamiento importante que pudo haber, ante el último erupción volcánica, ante qué le pasó al clima, en este caso, qué le pasó al monzón, ¿vale? Entonces, estos autores ven cómo el monzón se pudo desplazar hacia el norte o hacia el sur, en su región concreta, y esto afectaba pues a que lluviese más o menos, o cómo se distribuía la lluvia, si había más huracanes, o si había más sequías, o en este caso, ellos han interpretado que tienen pues una frecuencia y una duración de las sequías más importante en el periodo que coincide con el colapso, previo al colapso de la civilización maya.
Puede parecer un poco ingenua la pregunta, pero claro, estamos acostumbrados, David, a conocer cómo funciona la edafología, ¿no? O sea, el estudio de los árboles, de los anillos, o cómo se puede mirar, hemos visto que sacan testigos de bloques de hielo donde podemos encontrar también restos de clima pasado. Pero cómo se estudia una estalagmita, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Hay que abrirla? ¿Hay que hacer una radiografía de la estalagmita? ¿Hay alguna tecnología especial para estudiarlas?
Bueno, profesor, sí, desde luego. Nosotros nos dedicamos a eso. Y una estalagmita es una roca, ¿vale? Que va creciendo en la vertical según va cayendo los goteos. Entonces, te interesa estudiar el eje vertical, ¿vale? Que es el que tiene más tasa de crecimiento. Entonces, lo que haces es cortarla verticalmente y a partir de ahí, pues ya tienes una estratigrafía básica. Ves cómo van las láminas de crecimiento, más o menos. Lo siguiente que tienes que hacer es saber de qué edad es. Entonces, tienes que hacer dataciones. Normalmente, en los espelotemas, hacemos dataciones de uranio-torio, que son elementos radiogénicos y, sabiendo, es un reloj cronológico, sabemos qué edad ha llegado a tener el espelotema, que eso es lo bueno de los espelotemas. Es el elemento fenomenal para saber la cronología. Es una de las cronologías más buenas que podemos tener para estas edades en las que estamos hablando. Y, por otro lado, tienes que buscar indicadores. En este caso han buscado los isótopos de oxígeno, que es lo que le dicen. Una vez que ya sabes cuándo, pues si llovía más, si llovía menos, si hacía más temperatura, en este caso ellos interpretaron que los isótopos de oxígeno les hablaba de las sequías.
Pues David Domínguez, profesor permanente de geología en la Universidad de Salamanca, muchísimas gracias por la clase.
Muy, muy encantado de hablar con vosotros y de ayudar un poquito al programa.
Gracias. Y Jorge, tenemos que hablar de incendios. Afortunadamente la situación parece más controlada. Hay una veintena de incendios en activo de nivel 2, que son los que más preocupan. Parece ser que las condiciones meteorológicas van favoreciendo a su extinción. Pero explícanos qué es un colapso de extinción y si hemos llegado a él.
Bueno, es un concepto que se popularizó mucho después del gran récord negativo de incendios en España en 1994, donde superaron los 450.000 hectáreas quemadas en aquella crisis murieron 22 personas. Durante 10 días hubo cientos de incendios por toda la península ibérica. Se llamó colapso de extinción o de medios de extinción a la imposibilidad física de poder extinguir los incendios que se producen en un momento determinado. Ocurrió en Sydney y ocurrió en California, cuando por muchos medios físicos y humanos que se pongan, es imposible dominar la velocidad a la que crecen estos incendios. Hay que atender primero a las prioridades, la defensa de las vidas humanas y de los patrimonios, y por eso hay que dejar que se extinga prácticamente solo el fuego allá donde no está amenazando una vida o un patrimonio personal. Y es muy frustrante para los habitantes de la zona, y posiblemente habrá que verlo con el paso del tiempo, porque suele ver después de varios meses si realmente hemos llegado a ese concepto de colapso de medios de extinción en este caso.
¿Los incendios en España tienen alguna peculiaridad que los haga diferentes al resto del Mediterráneo? Porque en los últimos veranos hemos visto incendios en Grecia, incendios en Turquía, hemos visto también algunos incendios en Italia.
Sí, bueno, hay algunas cosas que son primero bastante obvias, ¿no? Evidentemente la masa forestal española está muy concentrada al oeste de la península, más que al este. Eso produce cierta acumulación de este tipo de catástrofes entre Portugal y las comunidades como Extremadura, Castilla y León y Galicia. Eso es obvio y es una pequeña peculiaridad. Por el resto de las características pues geográficas y geológicas de nuestra península y climatológicas, no hay mucha diferencia entre cualquier incendio mediterráneo que pueda ocurrir en el sur de Francia, en Grecia o en Italia, y los que ocurren en España. Por eso es especialmente frustrante pensar que en España la gran peculiaridad es que menos incendios producen más devastación. En 1922, en Francia, se produjeron 22.000 conatos de incendio o incendios reales. En España, ese mismo año, la mitad, unos 10.000. Y sin embargo, en España ardieron el triple de hectáreas que en Francia. Con menos incendios, más devastación. Y esta peculiaridad, que nos convierte en una de las zonas de Europa, entre las tres zonas de Europa, que más devastación producen los incendios, nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar qué es lo que estamos haciendo aquí, diferente o mal, que no están haciendo en otros lugares del planeta. Y esa posiblemente sea la gran excepción ibérica, para nuestra desgracia.
¿Y un pacto de Estado contra la emergencia climática es una buena idea?
Bueno, puede ser una buena idea contra la emergencia climática. Contra los incendios me temo que no. Y hay mucho, y no es una opinión. Es un poco del estudio de los datos históricos de nuestros incendios. si realmente, o sea, el cambio climático es uno de los factores que pueden provocar incendios, pero los incendios en la península ibérica son muy multifactoriales. Si el cambio climático fuese el prioritario, el aumento de las temperaturas habría ido acompañado de un aumento paulatino de los incendios. No ha sido así, realmente los incendios van en dientes de sierra. Hay años con terribles incendios, terribles cantidades de incendios, y el año siguiente mucho menos. No hay una relación directa entre el aumento de las temperaturas y el aumento de los incendios. Además, hay una razón muy lógica para entender esto, y es que los incendios se producen cuando se genera esa fase, esa frase que hemos dicho muchas veces, la combinación 30-30-30. Más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad relativa del aire y más de 30 kilómetros por hora de velocidad del viento. Es decir, a partir de 30 grados, la diferencia que pueda haber entre 40 grados de media o 41 grados de media, no va a producir realmente un aumento exponencial de los incendios. Para colmo, todos sabemos que, en contra de las previsiones, con el aumento de las temperaturas en la península ibérica, ha aumentado la masa boscosa. No nos estamos desertizando, todo lo contrario. Desde 1980 tenemos un 30% más de árboles, de masa de bosques en nuestra península. Es decir, un 30% más de alimento para la bestia, de alimento para los incendios. Con lo cual, lo que hay que hacer es un pacto de Estado contra el fuego, no contra las crisis climáticas. Un pacto de Estado contra el clima, pues puede tener 200 páginas, imagínate, de las cuales dos se van a dedicar a los incendios. Y España es un país donde hay incendios e inundaciones. Es nuestra peculiaridad los incendios y las inundaciones. Hay que hacer un pacto de Estado contra el fuego, como tiene Francia, por cierto. Y te pondré un ejemplo muy rápido. En Japón temen a los terremotos. Invierten 133.000 millones de dólares de aquí a 5 años contra los terremotos, en Indonesia contra los tsunamis. En España tendríamos que hacerlo contra los incendios.
Jorge Alcalde, todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna. Muchas gracias, Jorge.
Buena tarde, hasta otra.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sara y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.